hay muchas noticias en desarrollo y una de las más importantes, sin duda, tiene que ver con el seguimiento que se le ha venido haciendo a la economía en el país en este proceso de recuperación, después de tocar fondo con una pandemia que ha quebrado miles de empresas en el país y que nos ha llevado a récords históricos de desempleo y de pérdida económica del Producto Interno Bruto, pues vale la pena hacerle seguimiento, corte de cuentas a cómo vamos, cómo va la recuperación, y FEDESarrollo, que ha sido uno de los observadores más importantes en esta materia, tiene también pues pronósticos de lo que puede ocurrir de aquí en adelante. Doctor Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de FEDESarrollo, muy buenos días, muchas gracias por atender esta comunicación.
Hola, muy buenos días, William. Un saludo muy especial para usted, para la mesa y, por supuesto, para todos los oyentes.
Bueno, le apuntan ustedes a un crecimiento mayor al que se preveía, de 4.8 a 7.2. Esto no lo contemplaba el factor que incide ahora seguramente en el crecimiento, lo que está ocurriendo en el Congreso de la República y decisiones como la de reducir la jornada laboral de 48 a 42 horas semanales para los trabajadores en el país. ¿Podría esta medida que se está cocinando en el Congreso y que ya prácticamente es una ley, podría influir en los índices de crecimiento en el país? ¿Podría afectar ese crecimiento?
William, bueno, primero déjeme contarle muy rápidamente por qué hemos subido el pronóstico de crecimiento sustancialmente, porque fue un aumento, como usted lo menciona, del 4.8% al 7.2%, un aumento del 50%. Varios elementos. Lo primero, el aumento del crecimiento económico en el primer trimestre del año. El DANE anunció el 1.1% en el primer trimestre, que estuvo muy por encima de las expectativas del mercado. En general, estábamos esperando una contracción de la actividad económica y en ese trimestre tuvimos crecimiento positivo. También la profundización de la reapertura económica que se ha venido dando, y especialmente en las últimas semanas la discusión de esa aceleración de la reapertura, especialmente para la segunda mitad de este año. Elementos también relacionados con las mejores perspectivas de crecimiento económico mundial, que jalonan, por supuesto, la demanda externa, y eso implica un mayor crecimiento de las exportaciones. Y también el mejor precio de los commodities, en particular el petróleo, que ha tenido unas cifras de precios bastante positivas, y eso también ayuda al crecimiento económico. En términos de su pregunta, William, sobre el impacto de la reducción de la jornada laboral, es importante esclarecer aquí que esa ley que está a punto de ser aprobada por el Congreso de la República y sancionada por el señor presidente solamente tendría impactos a partir del 2023. Esa era una de las preocupaciones grandes que tenían los empresarios, en el sentido de que una aplicación inmediata a esta ley, en el contexto de una tasa de empleo que está en el 15%, pues naturalmente podría tener efectos bastante negativos en el mercado laboral. Así que pues la decisión al final del Congreso de tener una aplicación que sea a partir del 2023 creo que podría mitigar esos efectos negativos y permitir que el mercado laboral se recupere en los próximos dos años. Así que no estamos viendo por ahora, William, impactos muy fuertes en este año producto de esa ley que reduce la jornada laboral en el país.
Ahora, doctor Mejía, ¿en qué basan ese optimismo en FEDESarrollo de que vamos a crecer al 7.2% para este año? ¿Cuál es el argumento que les da esa expectativa?
Varios elementos, William. Algunos ya se los mencioné en la respuesta anterior, pero también quisiera destacar que hay otro elemento muy importante, y es el efecto simplemente de la comparación estadística contra un año que fue el peor en más de 100 años de historia económica. El año pasado tuvimos una contracción del 6.8%. Así que la normalidad, si se quiere, pues pospandemia o durante la pandemia, realmente implica unas tasas de crecimiento muy altas. De hecho, justamente ahí en el comunicado mencionamos que cuando el DANE publique en unas horas el dato de crecimiento para el mes de abril, que lo va a publicar el día de hoy, no nos debería sorprender que esa tasa de crecimiento esté por encima del 20%. De hecho, nuestro pronóstico es un 25.8%. ¿Por qué? Porque en el mes de abril del año pasado tuvimos el peor crecimiento económico probablemente en nuestra historia moderna, una contracción por encima del 20%. Y cuando entonces se compara la economía colombiana en el mes de abril del 2021 contra el mes de abril del 2020, pues naturalmente los crecimientos van a ser bastante altos. Entonces hay un efecto estadístico importante, pero también otros elementos, diría yo, vientos de cola, que están permitiendo que la economía acelere su crecimiento, como por ejemplo la mejor demanda externa, los mejores precios de los commodities, incluyendo el petróleo y el café, y también, por supuesto, un elemento que ha sido destacado recientemente, es la aceleración en la vacunación, que también disminuye los riesgos de nuevos confinamientos en la segunda mitad de este año. Así que hay varios elementos que están generando este optimismo en materia de crecimiento. Y también, William, destacar que estamos ya, por supuesto, varios analistas en línea con ese crecimiento de más del 7%. De hecho, la OCDE hace algunas semanas había anunciado que su pronóstico de crecimiento para la economía colombiana era del 7,6%.
Doctor Mejía, ¿en qué sectores económicos fundamenta el optimismo y ese mensaje de que la economía va a crecer al final de este año 7%?
Hola Fernando, muy buenos días. Pues mire, hay tres sectores que van a estar liderando el crecimiento económico este año de acuerdo con nuestros cálculos. Tres sectores muy importantes, no solamente desde el punto de vista de valor agregado, sino también desde el punto de vista de generación de empleo, que son el primero el comercio, que incluye por supuesto el transporte y el alojamiento, es un sector fundamental que representa el 16,3% del total del valor agregado, y estimamos podría crecer cercano al 15,4% este año. El segundo, el sector de la manufactura, la industria, un sector que representa el 11% del valor agregado en el país, que podría estar creciendo cercano al 13,2% en este año. Y el tercero, el sector de la construcción, un sector que representa más del 5% del Producto Interno Bruto en Colombia, que podría crecer también una tasa bastante significativa del 11,6%. Esos tres sectores aportarían 4,4 puntos porcentuales de esos 7,2 puntos porcentuales que estimamos de crecimiento. Así que pues son tres sectores fundamentales desde el punto de vista de participación y también en materia de generación de empleo.
Doctor Mejía, y si hacemos ese análisis y desagregamos ese análisis optimista o esas proyecciones, esa perspectiva optimista que usted hace, ¿cómo lo ve por regiones? ¿Quiénes van a tirar el carro del crecimiento? Recordemos que Bogotá y Cundinamarca es alrededor poco más del 30%, Antioquia más o menos 13%, Valle del Cauca 10%. ¿Cómo ve las regiones?
Pues mire, Fernando, no tenemos el análisis en el comunicado de prensa, pero naturalmente hacemos el análisis interno. Y cuando usted revisa las cifras, por ejemplo, Bogotá, que aporta el 26% del Producto Interno Bruto, tuvo también caídas de su actividad productiva el año pasado superiores al 6%. Las grandes ciudades muy afectadas por la pandemia, en parte también por las restricciones que se implementaron de movilidad y actividad productiva para evitar nuevos picos de contagio. Así que vamos a estar viendo que las ciudades o departamentos que tuvieron mayores caídas el año pasado, incluyendo las principales ciudades del país o departamentos como Bogotá, Valle, Antioquia, van a tener también tasas de crecimiento por encima del 6,5-7% en este año. Ese impacto urbano que fue lo que se materializó a lo largo de esta pandemia, pues también implicaría una recuperación focalizada justamente en esas grandes ciudades en donde la densidad poblacional pues obligó, por supuesto, a tomar restricciones bastante importantes y profundas en materia de movilidad y de actividad productiva.
Doctor Mejía, ¿y cuál es la base, digamos, cuantitativa de ese crecimiento? ¿Ustedes parten de un Producto Interno Bruto de cuánto?
El Producto Interno Bruto del año pasado fue cercano a 2,000 billones de pesos. Así que el Producto Interno Bruto crecería con base en ese producto observado en el 2020. No hay que olvidar que este crecimiento es real, o sea que cuando uno hace los cálculos de crecimiento, el crecimiento nominal del Producto Interno Bruto habría que sumarle la inflación o realmente el deflactor del PIB, que es una especie, digamos, de medida complementaria a la inflación. Entonces podríamos estar hablando de un aumento nominal cercano al 9,5%.
Sí, doctor Mejía, ese cálculo de ustedes o la variación en el cálculo quiere decir que Fedesarrollo calcula que mayo podría ser un muy mal mes por los efectos del paro nacional para la economía, pero a partir de junio la reactivación, el crecimiento será sostenido, es decir, el paro y todos los efectos del paro no alejaron la inversión para el resto del año de alguna forma.
Sí, tiene usted razón, es que buena parte de los cálculos también implican que los efectos del paro son relativamente transitorios, ¿no? Que el levantamiento, las movilizaciones y los bloqueos que se ha dado, aunque sea temporalmente, nosotros esperamos que esto no perdure durante la segunda mitad del año y que no haya afectaciones permanentes. Sin embargo, los costos económicos del paro ahí están, ya se dieron. Nosotros habíamos estimado que fueron del orden de los 6,1 billones de pesos en el mes de mayo y eso ya afectó el crecimiento. Sin embargo, un punto muy importante y es que, como lo mencionaba anteriormente, el crecimiento siempre se compara contra el mes del año inmediatamente anterior. Entonces, cuando el DANE publique en un mes, más o menos, las cifras de crecimiento para mayo, también vamos a ver cifras de crecimiento muy positivas. ¿Por qué? Porque el mes de mayo del año anterior fue pues el segundo peor después de abril, que fue el peor mes durante la pandemia. Sin embargo, si usted hace la comparación ya en términos desestacionalizados, es decir, la comparación entre mayo y abril, pues uno debería ver una reducción ligera en la actividad productiva a raíz, digamos, de las movilizaciones y los bloqueos que vimos durante ese mes.
Ahora, doctor Mejía, esas cifras de crecimiento a las que les apunta FEDESarrollo, ¿irán de la mano con la reducción del desempleo en el país o podríamos mantener un alto desempleo y aún así estarle apuntando a esas cifras de crecimiento?
William, mire, usted toca un punto fundamental y ese es uno de los grandes riesgos que estamos viendo para este año y es que tengamos cifras de crecimiento económico extraordinarias por encima del 7%, pero que la tasa de desempleo esté por el orden del 13.5 o 13% en este año. Y fíjese que cuando el DANE anunció las cifras para abril, la cifra de desempleo desestacionalizada, es decir, sin el efecto calendario, fue del 15%, apenas un punto por debajo de la cifra promedio el año anterior. Por eso nosotros enfatizamos, William, la importancia de que el gobierno implemente en esta segunda mitad del año un plan de choque para la aceleración de la recuperación del empleo y mejorar esa dinámica del mercado laboral. Queremos evitar a toda costa un escenario en este año en donde la economía crezca por encima del 7% y la tasa de empleo esté alrededor del 13.5%. Ojalá con un plan de choque podamos llegar a cerrar un año con cifras por encima del 7% y un desempleo que esté por debajo del 12%. Pero si no se hace un esfuerzo grande desde el punto de vista del orden nacional y del orden territorial, va a ser muy difícil que tengamos esas cifras buenas en materia de mercado laboral.
Señor Mejía, Andrea Bernal lo saluda. Y siguiendo en esa misma línea, ¿cuándo podría volver el desempleo a un dígito? Si se hace, ya ha dicho usted qué se debe hacer, pero ¿cuándo podría verse esto?
Pues dependiendo de la eficacia, Andrea, de estos planes de choque para acelerar la recuperación del empleo, podríamos estar hablando de que seguramente el próximo año podríamos estar ya acercándonos a una tasa de desempleo prepandemia. Recordemos que en el 2019 la tasa promedio fue del 10.5%. Así que ojalá, si se hace la tarea desde el punto de vista del gobierno nacional, de las autoridades locales, en planes de choque para la aceleración de la recuperación del empleo, pues estemos ya en el 2022 con cifras de desempleo por debajo del 10%. Pero eso va a requerir un esfuerzo muy grande, no solamente, por supuesto, del sector privado, sino también, como lo digo, desde el orden público para acelerar esa recuperación del mercado laboral.
Pues, doctor Mejía, muchas gracias por ayudarnos en esta conversación a entender un poco por dónde vamos, cuál es la senda de recuperación que se está dando en materia económica en el país. Después, reitero, de tocar cifras récord en materia de desempleo y de decrecimiento económico. ¿Por dónde vamos? ¿Para dónde va la economía del país? Doctor Mejía, muchas gracias.
Con mucho gusto, William. Un saludo muy especial para usted, para todos los oyentes. Un abrazo.
722, esta es la FM, las noticias como son.
Todo comienza con un deseo, una pasión.